mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, hola. El caso es que da un poco de vértigo, ¿no? O cuando escuchas al líder a las 8 de la mañana decir que hemos batido récord y cuando termina él, empieza uno este programa, pues a uno le da vértigo. Y sobre todo cuando lo palpa en la calle, ¿no? Porque los EGMs y los estudios de audiencia no están hechos porque sí y no se engaña a unos ni a otros. Se palpa en la calle, ¿no? Y cuando la gente te lo dice, el ciudadano, te escuché el otro día hablando de un vino, o escuché a Fabián en el informativo, o a Paco Vadillo en el teatro, o a Julia Sancho, o a Alejandra Fernández, pues te llega y lo sabes, y lo palpas en la calle, y eso te da un subidón. Y a mí solo se me ocurre darte las gracias, sobre todo gracias en nombre de este equipo, de esta casa, de la cadena COPE en Extremadura, porque hoy somos todos muy felices. Y como somos muy felices, hacemos lo de todos los días, conocer hasta ahora, pues eso, lo que está pasando en Extremadura. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández de Vara, dice que la exención del IBI a los hospitales busca financiar la sanidad. Alejandra Fernández.
Una medida que Monago tacha de insumisión fiscal. Vara dice que su gobierno va a continuar dialogando con todos los grupos parlamentarios y que no buscan recortes, sino todo lo contrario. Buscan un incremento de la sanidad, en la educación y de los servicios sociales. Dice el presidente que se trata de hacer sostenible la sanidad y que la salud no dependa de las cuentas corrientes de la gente.
Extremadura se consolida como la segunda comunidad autónoma en producción de vino.
Con una producción de 3,8 millones de hectolitros de vino y 221.400 hectolitros de mosto en 2015, Extremadura se consolida, solo superada por Castilla-La Mancha. Del total, un 38 son variedades tintas y el 62 variedades blancas. Te cuento también que el 2% son denominaciones de origen y un 15 indicaciones geográficas protegidas.
Pues hoy nos viene fenomenal este tema porque va a ser casi también un monográfico en el Acuerpo Rey hablando de vinos con el director de la DEO, Rivera del Guadiana. Más asuntos. Fije el robo de 100 colmenas en Logrosán para cobrar 6.000 euros de seguro.
Pues sí, el detenido había denunciado los mismos hechos hasta en 6 ocasiones en los últimos 3 años, lo que suponía un total de 438 colmenas. El denunciante mostraba una actitud nerviosa y titubeante, lo que unido a las pruebas obtenidas hizo suponer a la Guardia Civil que mentía. Finalmente, el acusado confirmó que había realizado estas denuncias falsas para poder cobrar esos 6.000 euros.
Gracias, Alejandra, enhorabuena por lo del Atlético de Madrid, ¿eh?
Gracias a ti, al Atleti siempre, a UPA Atleti. Ahí vamos.
¿Y qué tenemos hoy en Acuerpo de Rey, Carmen Gómez?
Varios hashtags. Arriba COPE y arriba Atleti. Oye, también en Cadena 100 Cáceres estamos muy felices, ¿eh? Porque nos hemos posicionado como la sexta emisora más escuchada de España, de Cadena 100, de todas las de Cadena 100. Así que ahí estamos. Pablo Medrano está con nosotros en su sección habitual, ya nos acompaña. Estará con nosotros, como ya has mencionado, Francisco Javier López, director de la Denominación de Origen Protegida Ribera del Guadiana. Paco Teixidó, nuestro enólogo favorito. Con él hablamos hoy de los vinos de Burdeos. Saludamos a Carmen Tristancho desde la entrega de los premios en el Museo del Vino de Almendralejo. Y volvemos a chuchar en las ondas y en directo a Manuel Gil. Hablamos con él de la primavera enogastronómica. ¡Que calla!
Oye, ya, que en un minuto volvemos con esto y más. Ah, por cierto, hoy me vas a invitar a queso, ¿no?
Ay, es verdad, claro, tengo ya el lote preparado, listo para degustar.
El queso sabe a besos. Un minuto y volvemos con música. Además, una música hoy muy especial, me ha puesto Julio Sánchez.
COPE Extremadura. FM y 1269 onda media. COPE Badajoz.
Casa da paixão.
tema se ha inventado Julia. ¿Cómo se nota Carmen que tiene memoria musical y ha puesto muchos discos? Esto es una cosa de Javan, con Stevie Wonder. Y me gusta. Después me dice mi amigo Fernando Balbuena, que ayer comí con él una comida memorable. Me decía que ponemos música negra y música de los 80, que no nos sacan de ahí nunca. Es verdad, es la etapa que nos tocó vivir. Y a muchos que nos escuchan,
nos ha marcado.
Nos ha marcado para toda la vida. Tenemos más temas preparados, ¿eh? Tenemos por ahí un dueto también de quién, Julio. Una cosa muy bonita, ahora me lo pone ella. De Zenith, eso. Déjame que te presente, Carmen. Está ahí Pablo, aupa.
Aupa, buenos días.
Ay, buenos días. Oye, qué bien, el viernes. Se lo dije a Carmen y lo comenté el lunes aquí en el estudio. De esto que estás en COPE Cáceres, que está llegando la hora del aperitivo, te llama un tal Paco Santo y te invito a tomar una caña en lo de Medrano, en Oquendo. Voy para allá, era el 9:30, Carmen, de momento había tres, sale Pablo de la cocina, se toma un vino y dice, en 20 minutos aquí no hay quien pare. Dicho y hecho. Es decir, en 20 minutos se puso aquello más de gente de poderío. Es decir, de los que no se cortan a pedir el vino y piden vinos buenos.
Tú tampoco te cortas porque estabas en horario laboral, ¿eh?
Sí, bueno, pero tú sabes que mi horario laboral también
siempre
incluye...
se amplía.
No,
es
que incluye estas cosas. Incluye estas cosas. Incluye hacer relaciones públicas.
Un ratito.
Trabajo de campo, que se llama.
Trabajo de cocina de vuelta para estar con vosotros un rato y resulta que os habíais ido ya.
Oye, tengo aquí a Francisco Javier López, no sé si lo conoce. Pablo es director de la DEO Rivera del Guadiana. Paco, buenas tardes. Yo le llamo Kiko.
Hola, Kiko.
Hace mucho tiempo.
Sí. Yo le conocí el otro día.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Kiko.
También tengo uno que sabe mucho, mucho, mucho de vino, que es Paco Teixidó.
Paco Teixidó,
enólogo, ¿qué tal, Paco?
Buenas tardes.
Yo cada vez flipo más con las cartas de vinos que está haciendo por toda Extremadura. Donde voy, el otro día a Gonzalo Valverde, me dice, ¿me está haciendo una carta, Paco?
Está en funcionamiento ya.
Ayer en Galaxia, lo mismo, la carta la ha hecho Paco y además tengo que decir que me tomé un vino de Álvaro Palacios, un Priorat, que era impresionante. Bueno, a Pablo Medrano seguramente que estos vinos... tan oloroso y tan primaveral no le deben de gustar los del Priorato, ¿no, Pablo? Pero es más robusto.
Yo sí, más de sí, bueno, también, claro, por la edad y todo esto, pero tengo... Sí, que tengo más años que la charca musia, pero... El soy más de vinos recios, de vinos con cuerpo y luego ya sabes, pues muy clásico. A mí me gustan los vinos que tengan barrica, que tengan crianza. Lo que ahora ya no está tan de moda, que se han convertido casi en vinos de cesta de Navidad, pues a mí me siguen gustando muchísimo.
Pues qué bien.
Oye, José Manuel, yo creo que entre Paco Teixidó, sí, Francisco Javier López de la DEO Ribera del Guadiana y Pablo Medrano pueden hacer
el programa. Claro. Vamos a empezar por nuestro invitado.
Monográfico de vinos.
Que no es habitual tampoco tener a Francisco aquí. ¿En qué situación está la DEO Ribera del Guadiana en estos momentos, Paco?
Bueno, en el proceso normal que tiene de una denominación de origen joven, en el cual, bueno, venimos de un proceso de reconversión varietal de nuestras viñas. Uh-huh. Nosotros no teníamos estas viñas tintas para hacer estos vinos clásicos, como estabais hablando, o estos vinos modernos. Y bueno, claro, esto es un proceso que va lento, ¿no? Hay que implantar las variedades, estas variedades se tienen que adaptar, hay que saber en el campo cómo, qué viticultura tienen que tener y luego qué elaboración. Entonces, año a año lo que vamos es buscando y viendo que cada vez nuestros vinos tienen ese carácter diferencial que les da lo que es, bueno, nuestro clima, nuestra tierra y el trabajo de las personas, que es lo que hace un vino diferencial, ¿no?
Te voy a presentar, Paco, a Carmen Tristancho, que sabe mucho de vino. Bueno, de hecho, esta noche va a estar en los premios que se entregan en el Museo del Vino de Almendralejo. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, te queremos dar vela en este entierro, porque como sabes de vino, estás todo el día probando vino y catando vino y sabéis todos de vino, pues ese es el primer paréntesis que hace Francisco. Me gustaría, Paco Teixidó, opinar sobre la DEO Ribera del Guadiana.
Bueno, yo hablando con Paco a micrófono cerrado, bueno, pues le he contado un poco mis pareceres al respecto de cosas que creo que hay que mejorar, no, bueno, una crítica siempre constructiva visto desde fuera, que yo soy, como sabéis, neutral y a mí lo que me gusta es el vino. Realmente, por mal que suene decirlo, me da igual de donde sea, pero bueno, me siento realmente, prefiero que si con un buen vino se ayuda al comercio, a la zona, a la viticultura, a los agricultores locales, pues mejor que mejor. Pero al fin y al cabo lo importante es el vino. Y creo que partimos de una base que no se hizo bien en su momento, que es que
no,
dentro...
yo también estoy de acuerdo, Paco.
No, que no se puede empezar una denominación de origen con 6 subzonas y donde Cañamero y Mata Negra no tienen nada que ver.
No tienen nada que ver.
Donde las variedades que se plantan muchas veces son favorecidas, variedades foráneas que no se adaptan bien, y por mucho que suene... muy mal que suene decirlo, perdonadme, con todos los respetos, pero no se pueden plantar en Extremadura. Si queremos hacer... vamos a ver, si queremos hacer vino que lleve el sello de denominación de origen Ribera del Guadiana. Uh-huh. Si queremos hacer vino ya de otra cosa, ya me callo. Pero si queremos hacer vino de lo que estamos hablando, de denominación de origen, no podemos favorecer o no podemos hacer, o tenemos que intentar que el agricultor piense que una Gewürztraminer alemana o alsaciana del Mosela no se puede poner con 3.400 o 3.800 horas de insolación como hay en Extremadura. Y eso hay que decirlo, porque no se puede cultivar en julio, porque es que no se puede vendimiar en julio. No podemos favorecer que haya gente que haga unas Viognier, no podemos favorecer que haya Riesling, cuando estamos dando la espalda a los grandes vinos que tenemos en la zona, que no nos olvidemos, no son españoles, son del Alentejo. Y tenemos que favorecer que se plante Alicante Boucher, y tenemos que favorecer que se plante Tincadeira, y tenemos que favorecer que se plante Tinta Rorí, y en los blancos tenemos...
todo lo que hay en relación a nuestra tierra, y que esté cercano, y que esté adaptado, y que ya esté climatológicamente adaptado a nuestra zona.
Claro, y en los blancos tenemos... estamos en la ola de la verdejo, pero la verdejo es una moda, y la planta va a quedar ahí durante muchos años. Y ves a la gente cuando habla, dice, no, yo es que he plantado verdejo. Bueno, pero es que, ¿de dónde viene la verdejo? ¿Y la verdejo por qué da la verdejo? ¿Dónde se da la verdejo? ¿Qué diferencia hay entre Nieva en Segovia o Medina del Campo en Valladolid y Almendralejo o Villanueva de la Serena? O sea, ¿qué diferencia hay? Vamos a planteárnoslo. Vamos a mirar a Larinto, vamos a mirar a Lantao Vaz, que las tenemos aquí al lado. Tenemos un problema de concepción, Gordillo y Paco. Tenemos un problema de que nos damos la espalda a Portugal. No sé si porque pensamos que los que están al otro lado de la raya son más bobos que nosotros. Que creo que hay un componente de eso cuando se crea todo esto. Y eso no puede seguir así, porque luego te vas al mercado internacional, y yo que conozco muy bien el mercado internacional británico, nos pasan por la derecha, nos pasan por la izquierda y sin intermitente. Y eso hay que paliarlo.
Pablo Medrano,
y la única manera es esa.
A ver, Pablo.
No, pues completamente de acuerdo. Que hay que primar las uvas que se adapten, y sobre todo las uvas autóctonas. Y que sí es cierto, y hay que decir, pues basta ya de experimentos, ¿no? La verdad que hay vinos pues tienen unos resultados. Yo he probado aquí algunos que son realmente interesantes. Pero las uvas Gewürztraminer y también algunos verdejos. Pero la verdad es que no tienen entidad propia. No les veo unos vinos que...
No solamente eso, perdóname que os interrumpa.
Sí, adelante.
Creo que lo más importante es que dejar hacer a los bodegueros lo que saben hacer y lo que han sabido hacer toda la vida. O sea, no poner prohibiciones y no pretender que todos los vinos sean iguales. La tipicidad de un vino no la da el terreno, no la da la climatología. Por lo tanto, los vinos que se hacen en Cañamero nunca, jamás van a ser igual que los de Tierra de Barro, y no se puede pretender que sigan la misma línea, jamás. Y aparte de eso, que hay que dejar a que el viticultor exprese su terreno. O sea, es imposible que toda la denominación esté amparada bajo el mismo paraguas cuando todas las subzonas son distintas.
A ver, Carmen, pide la palabra, Paco.
Bueno, yo lo que os quiero comentar es un poco que lo que fue la denominación de origen desde su nacimiento, ¿no? Yo no intervine, yo estaba en aquella época dedicándome a otras cosas, pero claro, yo cuando llegué aquí pues pregunté por qué se había hecho estas cuestiones, pues que van un poco contra lo que estamos hablando del concepto de denominación de origen, ¿vale? Entonces, un poco lo que se me explicó es que como Extremadura era tan amplia y había tantas variedades de terrenos, pues se quiso hacer una denominación de origen estilo Burdeos, lo cual está bastante bien si hubiéramos tenido variedades autóctonas tintas. Pero Burdeos fundamentalmente es un nombre que es Burdeos, y luego hay unas subzonas, Pomerol, San Emilión, etcétera. Y cada uno en sus vinos, con el tiempo, en Burdeos va teniendo menos importancia en la etiqueta, y las subzonas cada vez van teniendo más importancia.
Y algunas tienen ya entidades de denominación.
Y algunas tienen ya entidades de denominación que con el tiempo se han podido ir separando. Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta también que una denominación de origen, toda lo que es su filosofía es vino, y el vino es uno de los uno de los productos alimenticios que más legislación tiene a nivel europeo, basada fundamentalmente porque tiene alcohol, y bueno, ya a partir de ahí pues que ha sido la raíz de todo el espíritu de denominación de origen, con lo cual la Unión Europea quiere competir con los terceros países. Dicho esto, quiero un poco comentar a la audiencia que Europa, para modificar lo que es una denominación de origen, hay tres cuestiones que son fundamentales. Ellos consideran que un producto es diferencial, como os he comentado antes, debido al clima en la tierra, debido a las variedades de uva, autóctonas o foráneas, y al trabajo de las personas. Como estábamos comentando antes, la unión de esas tres cuestiones, que lo habéis comentado antes, pues puede ser la unión de las personas, de los bodegueros o de los viticultores. La unión de esas tres cosas hace un producto diferencial. Un producto según el concepto europeo y sobre el cual emana todo lo que es la legislación. Con lo cual os quiero decir que, aunque nosotros nos pudiéramos plantear un cambio en la forma de elaboración, eso más o menos Europa lo considera un cambio menor. Pero cambios que ellos consideran que son absolutamente fundamentales son las variedades de uva y los territorios, los municipios. Con lo cual, incorporar una nueva variedad no es tan fácil como parece. Que hay que planteárselo a largo plazo si realmente esas variedades nos van a aportar tipicidad y variedad a lo que no son nuestros vinos.
Espérate ahí, Paco, porque... Perdóname que te interrumpa, pero es que no es que vayan a aportar tipicidad, es que si tú tienes una variedad que está adaptada, que lleva 200 o 300 años aquí al lado, que está súper adaptada, y hemos puesto con unos planes de desarrollo de reestructuración y conversión del viñedo, solamente variedades foráneas que se están intentando adaptar y que no se van a adaptar en la vida, hombre, yo
Carmen,
creo que es
Carmen,
más fácil lo otro.
Discúlpame que te interrumpa. Esas variedades las decidieron los bodegueros y los viticultores, ¿eh? Eso no lo decidió el Consejo Regulador.
Claro, pero que lo... Perdóname ahora a mí, soy el otro Paco. Pero que lo decida el bodeguero y el viticultor me parece muy bien, pero... El que le da el sello de la denominación es el que le da el sello de la denominación. Y llega un momento en que el bodeguero y viticultor decide en su casa. Pero si las condiciones no son las propicias, a lo mejor no hay que darle ningún sello.
Espérate, que voy a hacer un cambio de tercio porque quiero hablar de una cosa muy amable. Muy amable, que tengo ahí una cosa muy bonita.
No quisiera yo interrumpir este momento, ¿eh? Pero ¿y si os parece que ese rico vino Ribera del Guadiana le falta algo, no?
A ver.
Ahora que estamos en plena primavera enogastronómica, ¿y si lo maridamos con un gran queso, ¿eh? Con un queso del Casar. Bueno, pues señores, regalamos la última cesta cargada de quesos. Una torta del Casar Gran Casar, un queso de cabra con pimentón de la Vera Villanoble, un queso de cabra enmohecido Viejo Maestro, un tarro de crema de oveja y otro de crema de cabra. La primera llamada tiene premio y se lleva el lote completo. 927-62-63-30. Quesos del Casar es la marca por el todo.
Qué rico está la torta del Casar. Como lo dice Carmen, más todavía. Que me
y si tiene
cosa.
Queso, espérate, si tiene queso, la receta de esta semana de Pablo Medrano, en restaurante Kendo.
¿La tiene o no?
Lleva queso.
Vivo. Muy rápidamente, porque la verdad que el tema que estáis tratando es interesantísimo. Claro. Interesantísimo. Mira, la receta de esta semana se la voy a dedicar, porque el otro día me la mandó, estuve comiendo en su restaurante y luego me la mandó al correo electrónico Javier Martín. Que al final... hemos conseguido arrancarle la receta de sus famosísimos callos.
Ah, qué bueno.
Javier Martín es un gran cocinero urdano,
sí,
que
señor.
Parte de su carrera la pasó en, la hizo en Madrid, volvió otra vez a su tierra y, como todos sabéis, después de estar en varios sitios, montó su propio restaurante. Bien. Y es uno de los buques insignia que tenemos
de
aquí
Cáceres,
en Extremadura.
Totalmente. Oye, déjame saludar a otro buque insignia que te conoce a ti, Manuel Gil, desde Las Barandas, porque tiene una cosa muy chula. Hola, Manuel Gil.
Hola, muy buenas.
Que estoy aquí con Kiko y para que no se hiciera esto cuesta arriba, digo, vamos a hablar de una cosa bonita que tiene que ver con Ribera del Guadiana, que es la primavera enogastronómica, ¿no?
Así es, bueno, y ahí andamos también, poniendo nuestro granito de arena para que eso tenga la repercusión debida.
Tú has hecho un menú maridaje del restaurante que diriges tú tan sabiamente con tus hijos, Las Barandas, que consiste en...
Bueno, pues consiste en un menú maridado con vino de la zona, Ribera del Guadiana, y bueno, y costa de...
El primer vino, Paco, no quiero ser malvado y no quiero volver al tema, pero el primer vino es un verdejo.
Bueno, yo no, pero cada uno en su casa hace lo que quiere y cada bodeguero hace lo que quiere.
Claro.
Otra cosa es lo que pensemos desde un punto de vista global, que vamos a competir con verdejos de donde se hace.
Es de bodega La Pelina.
De Usagre,
sí.
Sí, pero ese es un territorio muy marcado y con unas condiciones muy especiales para la maduración de este tipo de uvas.
¿Y qué más va a hacer, Manolo?
Bueno, pues nada, ese lo vamos a maridar con un poco de jamón de bellota.
Qué rico.
Que bueno, que uniendo ambas cosas, el gusto del jamón y luego que esto es una variedad suave, bueno, pues pues bastante agradable y luego, bueno, pues su persistencia en boca pues también se amplía, ¿no? Después haremos una ensalada de escabeche.
Vete
de...
rápido que me quedan 30 segundos.
Sí, bueno, pues haremos también una lubina con una gamba y unos langostinos y rape, un arroz meloso que cocemos solo en vino.
Sí.
Para ello utilizaremos un crianza también de la zona de Mata Negra, carrilleras también con vino tinto y después un postre con haremos unas peras al vino blanco.
Y después del postre, espera un momento, que te interrumpa, amigo Manuel, pero es que tenemos ya la llamada. Se va para el Badajoz, bueno, el lote de quesos del Casado. María
Carmen.
De Robles Salguero.
Pensé que iba a ser para mí.
Oye, gracias a Paco.
A ti te tenemos muchos besos con sabor a queso reservados a todos.
Gracias a Pablo Medrano, a Tesido, a Carmen, Carmencita, un beso. A Manuel Gil, a Pablo. Mañana más, estamos en Barcarrota desde las 12:30 en directo. En el certamen del Cerdo Ibérico, si nos quieres ir a ver, ahí estamos, todo el equipo. Adiós.